la vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Dodgers de Los Ángeles y la Casa Blanca, Radio Martí. Vamos a aplicar dentro de poco. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, en vivo, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Teudy Giró. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, de Pinar del Río, Jaime Almiral. Y vía telefónica, tenemos a Daniel Red Sox, allá en Cuba. Daniel, muy buenas tardes, estás al aire en vivo.
Sí, cómo no. Muy buenas tardes y saludos a todos ustedes y al buen colectivo que son ustedes, que gracias a ustedes podemos informarnos del mejor béisbol del mundo y a todos los deportes. Gracias a ese gran colectivo.
Muchas gracias, damas y caballeros. Con Daniel Red Sox vamos a estar hablando de pelota los próximos 25 minutos y luego vamos a tener fútbol porque se está jugando la Champions League también. Así que no vamos a desperdiciar más tiempo. Vámonos directamente, Teudy, con la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, fue algo de rutina que se hace casi todos los años. Los actuales campeones mundiales del béisbol de las Grandes Ligas, Dodgers de Los Ángeles, visitaron la Casa Blanca y se reunieron con el presidente de la República, Donald Trump. Los Dodgers le regalaron al presidente una camiseta oficial del equipo con el número 47, ya que Donald Trump es el presidente número 47 de este país. Compartieron una tarde muy linda. Donald Trump elogió el esfuerzo de los Medias Rojas y dijo que un equipo es como una máquina bien engrasada y puede lograr su objetivo si todo el mundo trabaja con el fin de ganar. Y luego Shohei Ohtani se robó el show. Donald Trump dijo que el toletero japonés no es solamente un jugador ejemplar, sino que tiene como estampa para ser artista de cine. Y se lo ganó, porque esa misma noche Shohei Ohtani, 3 horas después en el estadio, conectó un jonrón, un triple, un sencillo, impulsó 2 carreras, negoció boleto, pero los Dodgers de Los Ángeles aún así se las arreglaron para perder el partido contra los Nacionales de Washington, uno de los peores equipos de la liga, 6-4. Vamos ahora a hablar con Daniel Red Sox allá en Cuba. Daniel, ¿qué te ha parecido el arranque de los Dodgers este año?
No. Ese equipo, Pepe, ese equipo es una máquina. Yo lo llamaría la maquinaria del oeste. Porque es verdad que ese equipo, solamente contar con un Shohei Ohtani, un Mike Mookie Betts, esas dos superestrellas, prácticamente hace un equipo.
Correcto, estamos hablando de una máquina bien engrasada. ¿Tú te acuerdas, tú has oído la leyenda de la máquina roja, de los rojos de Cincinnati?
Los rojos de Cincinnati.
Bueno, ahora la máquina azul de los Dodgers de Los Ángeles.
Aquella maquinaria contaba con José Rigo.
No, la maquinaria de los rojos contaba con el cubano Tani Pérez, con Joe Morgan, con Johnny Bench, con Pete Rose, con David Concepción, con César Jerónimo. Tremendo equipo. Bueno, esta máquina azul de los Dodgers también con tremendo equipo. Te voy a decir una cosa, no fue el único partido interesante. Ayer los Yankees de Nueva York volvieron a perder. Ahora fue contra los Tigres del Detroit 6-2. Y la derrota la encajó el pitcher zurdo cubano-americano Carlos Rodón. 6 entradas, 6 carreras, 3 boletos, 8 hits, efectividad 5.19. Andy Ibáñez con un jonrón y 3 carreras impulsadas para los Tigres del Detroit. Mira, Daniel, qué sorpresa más grata que venga Andy Ibáñez, el pelotero cubano utility que ni siquiera juega todos los días, y conecte un jonrón e impulse 3 carreras. ¿Qué te parece?
No. Eso es una noticia muy grata. Una sangre cubana esté haciendo historia en el mejor béisbol del mundo para nosotros.
Ustedes recordarán que el año pasado en los playoffs contra Houston, Andy Ibáñez conectó un triple con las bases llenas.
Exactamente.
Impulsando las 3 carreras que eliminaron a los Astros de Houston y le dieron a los Tigres el pasaporte a la segunda ronda de los playoffs. Así que Andy Ibáñez te puede decir que en la lista de los 10 batazos más importantes que él ha conectado en su carrera profesional está el jonrón de 3 carreras de anoche para vencer a los Yankees de Nueva York.
Así mismo. Solamente, Pepe, vencer a los Yankees de Nueva York. Todo el mundo quiere ganar a los Yankees.
Correcto.
Tú te pones a mirar y todo el mundo quiere, todo el mundo aquí, ganarle a los Yankees es como ganarle, vaya, a un Real Madrid o a un equipo. Barcelona, es un equipo histórico.
Estoy de acuerdo contigo 100%. Bueno, anoche los Orioles de Baltimore vencieron a los Diamondbacks de Arizona 5-1. El pitcher relevista cubano, el derecho Jenier Cano, lanzó un inning perfecto, el séptimo inning, 3 bateadores, 2 ponches y tiene efectividad de 0.000 tras 5 prestaciones perfectas esta temporada. Por los Diamondbacks de Arizona, Lourdes Gurriel Jr., un hit en 3 bate, su promedio es 167. ¿Qué te está pareciendo Jenier Cano, que cada vez que lo llaman a lanzar, el tipo lanza una obra de arte?
Ese muchacho, yo siempre lo dije, que este muchacho tiene material. Tenía material para pichar en ese béisbol. Tiene buena recta y buenos lanzamientos y buenos movimientos en el bo.
Muy bien, vamos a seguir hablando de pelota ahora con la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Daniel, Red Sox, anoche los Marineros de Seattle utilizaron una estrategia que resultó de maravilla. Las 3 veces que vino a batear Jordan Álvarez, el tunero, left fielder de los Astros, le regalaron el boleto. Anoche, Jordan Álvarez fue el 3er bate del Houston. Walker, el 1er base, fue el 4er bate. Las 3 veces que envasaron por bolas a Jordan Álvarez, poncharon a Walker, que es el 4er bate del equipo, y la estrategia funcionó perfectamente bien porque los Marineros de Seattle ganaron el partido 4-3. Randy Arozarena con un hit y un ponche para el equipo de Seattle. ¿Qué te parece esa estrategia por parte del equipo de los Marineros?
Esa estrategia le salió bastante perfecta porque pudieron derrotarle, ganar el partido.
Correcto, ¿no? Y lo deben de conocer muy bien porque a lo mejor dijeron, el cubano se está como comenzando a calentar, el tunero conectó jonrón anteayer, vamos a lanzarle a Walker que está pasando por una mala racha y vamos a envasar por bolas al tunero. Y vamos a ver lo que pasa. Bueno, también anoche, los Padres de San Diego derrotaron a los Atléticos 5-4. Y el zurdo relevista Adrián Morejón, con su primer aguante de esta temporada, lo trajeron en el 6th inning con 2 en base y ponchó al zurdo que vio y por eso le dieron un aguante. Los Padres ganaron 5-4. En ese mismo encuentro, Juli Gurriel vino como bateador emergente de 1-0 en ese encuentro. Yo te voy a decir una cosa, Daniel, entre los Gigantes, los Padres y los Dodgers, los 3 con un arranque fenomenal, ahí tú tienes la mejor división del béisbol de las grandes ligas.
Muy de acuerdo contigo, la mejor división en estos momentos ha sido la división del oeste de la liga nacional. Te pones a mirar y casi todos los equipos tienen unos doyes que han arrancado, que para que ese es el equipo a derrotar en la MLB. Unos pares de San Diego que, y te pones a mirar, y San Francisco no se puede afuera tampoco.
Ya que estamos hablando con un fanático de los Medias Rojas, déjame decirte que hoy a las 6:45 en casa en Fenway Park, los Azulejos de Toronto contra los Medias Rojas de Boston. Crochet, el pitcher zurdo, va a ser el abridor esta noche para el equipo de los Medias Rojas, que en este momento tienen 6 victorias y 5 derrotas, igual a los Azulejos de Toronto, 6-5. ¿Qué te parece la apertura de Crochet esta noche?
Yo pienso que debe ganar Pepe. Y ya esa maquinaria de los Reyes ha ido engrasando. Un Carita que empezó muy mal. Ya se sabía que Carita no podía estar en ese mal momento que estaba. Y ya Carita despertó y le estaba dando en medio de los Reyes con Trevor Story. Y con un Tristón Casas, como lo dicen ustedes, que no es tan triste. Porque el cubano americano, verdad, que tiene material para imponerse en ese béisbol.
Claro, recuerden que Tristón Casas es medallista de plata.
Cubano americano.
Correcto. Ajá. Medallista de plata con la selección norteamericana de béisbol. Nació aquí en el sur de la Florida, hijo de padres cubanos, y ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos del año 2020, cuando representó a Estados Unidos en el béisbol olímpico. Vamos a hablar de otros partidos interesantes para la jornada de hoy, Mr. Red Sox. Por ejemplo, tenemos, y este programa es en vivo, perfectamente bien lo podemos decir, los Yankees van a jugar en Detroit contra los Tigres. Hoy el partido arranca por ahí de las 2, pero me dicen que hay un poquito de viento y posiblemente, si va a comenzar como a las 2, y está lanzando Tarik Skubal para los Tigres del Detroit. ¿Qué te parece? Los Yankees pudieran perder su tercer juego consecutivo hoy.
Hoy va uno de los tres mejores lanzadores que hay en este momento en la MLB, Skubal. Así que yo creo que hoy los Yankees lo tienen difícil para derrotar a Detroit.
Yo creo que Skubal es el mejor abridor zurdo actualmente en el béisbol de las Grandes Ligas. No sé lo que piensas tú, Daniel.
Yo creo que sí.
Yo para pienso que sí. Mira, bueno, lanzadores zurdos sobresalientes hay muchos. Tiene, por ejemplo, a Aroldis Chapman, pero Aroldis Chapman es relevista taponero.
Es relevista, ajá.
Estamos hablando de Skubal, que es abridor, y perfectamente bien, cuando él lanza, te puede dar 100 lanzamientos, 8, 9 innings completos, y vamos a ver si logra ganar 20 partidos este año.
Ese equipo de Detroit promete, voy a dar otra vez otro alegrón, porque con tal, tienen un buen picheo con Jack Flaherty y un equipito que ya el año pasado demostró que puede llegar un poquito más lejos.
Bueno, vamos a seguir hablando de pelota ahora que venga la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Bueno, otros partidos de la jornada de hoy martes en el béisbol de las Grandes Ligas a las 9:40 hora de Cuba en Seattle, los Astros de Houston contra los Marineros. Hoy está lanzando un pitcher derecho dominicano para Seattle que se llama Luis Castillo. Yo no creo, Danielito, que la estrategia de hoy sea envasar por bolas 3 veces a Jordan Álvarez, pero si ayer resultó y ya le pusieron un bloque mental a Walker diciéndole, ay, mira, como tú estás en una mala racha, lo que vamos a hacer es envasar por bolas al tercer bateador y luego poncharte a ti porque resultó 3 veces ayer. Ahora, si los Astros son inteligentes, ponen a Jordan Álvarez hoy como cuarto bate. ¿Qué harías tú?
Jordan no ha empezado bien, pero tú sabes que nosotros sabemos que Jordan en cualquier momento puede despertar. Yo por lo menos en el pronóstico que yo hice, yo di que Jordan Álvarez debe meter más, por lo menos esta temporada, más de 30 horas, más de 100 carreras. Y Jordan, hoy no sé utilizar esa estrategia contra Jordan Álvarez, porque tú sabes que los jueces no deben salir.
Muy bien, también esta tarde o noche a las 6:45, los Dodgers de Los Ángeles contra los Nacionales de Washington. Recuerden que los Dodgers comenzaron 8-0. Pero han perdido 3 de los últimos 4 partidos que han jugado. Así que vamos a ver si Shohei Ohtani continúa al rojo vivo. Los Mets reciben a los Marlins de Miami. Tú sabes que hasta ahora Juan Soto no ha hecho así gran cosa por los Mets, ¿no?
Juan Soto lo llaman el pelotero supervalorado.
Sobrevalorado, porque mira, estamos de acuerdo. Él se envasa mucho, ¿ok? Él se va a envasar con promedio de 420, lo cual está bueno. Pero vamos a ser sinceros. A él no le están pagando 700 millones de dólares entre una cosa y otra para envasarse.
A él exactamente. Está,
claro, ellos quieren ver 40 jonrones y 120 carreras impulsadas.
Impulsado. Uno parece altísimo.
Correcto, correcto. Pero, y hasta ahora, yo no veo que Juan Soto haya comenzado de una manera excepcional. Es más, los Mets sí tienen un récord bonito de 7-3, pero tiene muy poco que ver con Juan Soto. Es más, a mí se me ocurren dos derrotas de los Mets que Juan Soto representaba la carrera del gana y se ponchó con hombre en base. Así que vamos a ver qué pasa. También hoy más tarde quería decirte que los angelinos de Anaheim y sus dos cubanos van a estar en Tampa Bay. Así que podríamos ver a tres peloteros cubanos en ese partido, porque está Yandy Díaz, está Jorge Soler y está Joan Moncada. Vamos a ver qué pasa. Texas contra los Cachorritos de Seattle, Milwaukee contra Colorado, los Orioles de Baltimore contra los Diamondbacks de Arizona. Yo creo que Lourdes Gurriel Jr. va a tener que ponerse las pilas porque no está bateando muy bien. Pero otro pelotero que tiene que ponerse las pilas. Sí, Andy Pajés de los Dodgers de Los Ángeles. Está bateando 118, Andy Pajés.
Andy Pajés, sí.
Anoche lo sentaron porque inclusive Dave Roberts estuvo criticando el desempeño de Andy Pajés, diciendo que ha cometido varios errores fundamentales corriendo las bases y jugando en el outfield y que tiene que ponerse las pilas. Los Dodgers no están muy contentos con Andy Pajés, que actualmente es el único pelotero cubano defendiendo un anillo de campeón mundial con su equipo. ¿Qué te parece?
No, y ese averaje no es averaje de MLB. Ese averaje no se ve ni en ligas menores.
Y yo sé que mucha gente dice que es temprano, pero ya si tu manager, tras solamente 10 días de grandes ligas, cuando tu manager dice que tú no estás aportando y que estás cometiendo errores fundamentales, mi socio, tienes que ponerte las pilas, porque si no, cualquier cosa puede pasar. Bueno, te iba a decir que los Medias Blancas de Chicago y sus dos cubanos, incluyendo Miguel Vargas y Luis Robert Moirán, van a jugar en Cleveland esta tarde a las 5 de la tarde. Y yo creo que ya hemos repasado. Ah, bueno, sí, los Phillies de Filadelfia contra los Bravos de Atlanta. Atlanta, a propósito, una victoria y 8 derrotas. Han comenzado fatal.
Muy mal.
Bueno, vamos a seguir hablando de béisbol y sobre las tablas de posiciones ahora con la sección favorita de Cacocún, Talking Baseball.
Play ball.
Talking Baseball. Klusowski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Yo sé que es temprano, pero Daniel, te estábamos hablando que los Dodgers hace 4 días tenían promedio perfecto de 8-0, pero 8 han perdido 3-4. Tú sabes que los Dodgers ocupan el tercer lugar de la Liga Nacional Oeste. Está San Diego con 9-2 de primero. San Francisco con 8-2 en el segundo lugar. Luego los Dodgers con 9-3. ¿Qué te parece eso?
No, esta división ha empezado a un paso agigantado. Hasta ahora es la mejor división que hay en la MLB. Todavía es temprano, pero esa división, fíjate que es la división que más se gana en la, que más juego ha ganado en la MLB.
Mientras tanto, si tú me hubieras dicho a mí, Daniel, hace un mes, que los Bravos de Atlanta, tras completar las primeras 2 semanas de la temporada regular, los Bravos de Atlanta iban a ser el peor equipo de todo el béisbol de las grandes ligas, con una victoria y 8 derrotas, Daniel, Red Sox, yo no te lo hubiera creído. Es así de fácil.
Nadie esperaba que los Bravos de Atlanta estuvieran tan mal así, para decirte que los Marlins tienen mejor récord que ellos.
Increíble, sí. 5-5 sí. Tienen los Marlins. Los Marlins Atlanta 1-8.
Exactamente. Ah, y hablando de esa división, hay que contar con los Phillies. Esos Phillies siempre están ahí.
En este momento, Filadelfia está de primero con 7-2. Los Mets 7-3. Los Marlins en el tercer lugar. Luego Washington y por último los Bravos de Atlanta.
Por encima de los Bravos están los Marlins. Increíble.
Muy bien, damas y caballeros, vamos ahora a cambiar de deportes porque el mundo no solamente vive de pelota. Nos vamos ahora con el balompié, fútbol, soccer. Daniel, te tengo una pregunta. ¿La televisión del estado allá en la isla está dando la Champions League en vivo?
No, Pepe, aquí se coge la Champions aquí prácticamente. Sí, hay partidos que la gente lo sigue por HD, eso es por cajita.
Ya.
Aquí el que no tiene cajita, el que no tenga cajita, no ve fútbol, no ve Champions, prácticamente. Ah, los partidos de liga lo ponen algunas veces. Cuando no hay la liga élite, ellos inventaron una liga élite ahí que la ponen y entonces dejan el fútbol y lo pasan para el canal HD.
Interesante, porque hoy a las 3 p.m. hora de Cuba hay dos partidazos. El Real Madrid está jugando en Londres contra el Arsenal en los cuartos de final de la Champions y también al mismo tiempo el Bayern de Múnich contra el Inter de Milán en una batalla de ex campeones europeos. Yo me acuerdo, Daniel, cuando toda Cuba se paralizaba, cuando había Champions League los martes y los miércoles, ¿te acuerdas?
Exactamente, exacto, sí.
Yo conozco mucha gente, especialmente ahí por Camagüey, que escucha todos los partidos del Real Madrid por onda corta. Los escucha uh-huh. por Radio Nacional de España. Y también, también escucha los partidos del Real Madrid por la UEFA. La UEFA tiene un canal que también da, no se oye muy bien, pero sí se puede seguir el partido. Bueno, mañana, miércoles, también a las 3 p.m. hora de Cuba, a la hora que mataron a Lola, justamente. El Barcelona, yo tengo aquí un productor que le encanta el Barcelona. Juega mañana.
Mira qué casualidad. Pepe, yo soy barcelonista.
Mira qué casualidad, te vas a llevar muy bien con Jaimito, nuestro productor, que además él tiene un apellido catalán, para que tú sepas. ¿Okay? El Barça juega mañana en casa contra el Borussia Dortmund de Alemania. ¿Quién es el Borussia Dortmund? Bueno, nada más y nada menos que el actual subcampeón europeo. ¿Okay? Tremenda batalla que va a tener el Barcelona mañana. Los equipos alemanes son sumamente peligrosos en la Champions League. Y también mañana a las 3 p.m. el Paris Saint-Germain contra el Aston Villa. Aston Villa fue campeón europeo en 1982. Así que el Paris Saint-Germain, que nunca ha ganado absolutamente nada, contra el Aston Villa. Mira qué curioso. Dime.
Ni cuando tenían a los tres adelante, los tres mejores del mundo, se puede decir. Tenían a Mbappé, tenían a Messi, no pudieron ganar. No pudieron, nunca pasaban, llegaban, pero nunca pudieron ganar una Champions.
Correcto. El Real Madrid los eliminó dos veces en dos Champions distintas. Y también tenían a Di María, otro astro argentino. La calidad de jugadores que ha pasado por el Paris Saint-Germain.
El Paris Saint-Germain es tremenda, sí.
Ni siquiera la ha tenido el Real Madrid. Y ya ves, el Paris Saint-Germain no ha ganado nunca la Champions League. Otro equipo que no ha ganado absolutamente nada. Mira, el Arsenal de Londres es un equipo que fue fundado en 1880 y pico y nunca ha ganado una Champions League. ¿Tú puedes creer eso?
Así me digo. Un equipo con historia, historial en la Premier League.
Correcto. Y sin embargo, en Europa...
Nunca ha podido ganar una Champions League.
A Liverpool le pasa exactamente lo contrario. Generalmente no gana la Liga Premier de Inglaterra, pero le va muy bien en la Champions. Así que, como el Real Madrid, mira, el Real Madrid en este momento está fallando, acaba de perder contra el Valencia durante el fin de semana en la Liga Española.
2-1.
correcto, en casa, en el Santiago Bernabéu. Y sin embargo, está en los cuartos de final de la Champions League. Para que tú veas. Ahora, yo sí pienso que el Real Madrid en este momento se está concentrando en la Champions. La ha ganado 15 veces. Y yo no sé cómo es posible que el Real Madrid esté a estas alturas del juego pensando que pueda ganar otra vez la número 16, pese a que Vinicius Jr. ha fallado dos penalties en los últimos dos partidos que ha jugado.
Hablando de Vinicius, Vinicius va a ser mejor futbolista cuando deje las payasadas.
100% de acuerdo contigo, 100% de acuerdo. Yo creo que hay muchos equipos.
Ganar el Balón de Oro.
Sí, yo creo que él no ganó el Balón de Oro por todas las payasadas que hace en el terreno de juego. Lo que él tiene que hacer es concentrarse. No, o sea, festejar un gol, eso está muy bien, lo hace cualquiera. Pero burlarte del equipo opuesto cuando tú metes un gol, eso no se puede hacer hoy en día en el fútbol.
Exactamente, eso es una burla.
Así que yo me acuerdo cuando todo el mundo en Cuba estaba pendiente de la Champions League, la televisión del estado daba los partidos del knockout en los octavos de final, los cuartos de final. Pero ahora, para eso estoy yo, para que todo el mundo en Cuba escuche Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y se entere de lo que está pasando en la Liga Europea de Campeones. Bueno, le voy a decir aquí a mi gran amigo, gracias, Daniel.
Gracias a ustedes, nosotros nos informamos de todo, gracias a ustedes.
Ay, muchas gracias. Tienes 30 segundos para hablar de lo que tú quieras sobre el deporte, ya sea fútbol, baloncesto, pelota, micrófono tuyo, 30 segundos.
Ah, mira, bueno, mi rezo ya levanten con crochet, yo espero una victoria esta noche y ojalá que se repita esta entrevista. Porque verdad que ustedes son lo máximo. Ustedes están a la altura de ESPN Deportes.
Muchas gracias a Daniel por estar con nosotros, Al Duro y Sin Guantes, por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Proserpina era cubana. Benditas sean tus manos, Gian Lorenzo. ¿Pudieron haberle dicho sus coterráneos napolitanos al hijo ilustre? ¿O acaso los romanos que lo recibieron siendo un niño? Y es que Bernini, ese gran artista del barroco, vino al mundo para inscribir su nombre en donde mejor sabía ser, en la dureza del mármol y en lo moldeable del bronce. Por eso reparte sus obras en más de un continente. Museos de Italia, España, Francia y Estados Unidos, entre otros, atesoran su arquitectura, esculturas y pinturas. Su padre Pietro fue escultor. La Fuente de la Barcaza, en Plaza de España, en plena Roma, es obra suya. Pero el apellido Bernini atrae más por el hijo que por el padre. De Gian Lorenzo se cuentan el diseño de la Plaza de San Pedro, la Capilla Cornaro, que contiene el Éxtasis de Santa Teresa, el Baldaquino de San Pedro, la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fuente del Tritón y un largo etcétera. Su virtuosismo dio vida a esculturas haciendo saltar a la vista la sensación de la piel, el doblez de las telas. No en balde el ceño fruncido de su David es motivo de comparación con el rostro apacible del creado por Miguel Ángel. Trabajó entre 1621 y 1622 en el rapto de la Proserpina, una escultura barroca que representa a esta diosa mito de la primavera. Se cuenta que Proserpina tomaba un baño junto a unas ninfas en un lago de Sicilia y hasta allí fue Plutón, salido del volcán Etna con cuatro caballos negros y la raptó para casarse. Bernini cuenta la historia en una composición llena de realismo aplastante. Parece que el mármol se mueve y el espectador da la vuelta a la escultura y el realismo lo seduce, y más, lo enmudece. La violencia es explícita y vemos a Plutón de pie, acercando a Proserpina hacia su cuerpo y ella, en un intento por oponer resistencia hacia atrás, estira el brazo para repudiar al dios del inframundo. Plutón insiste, sostiene a la víctima y hunde sus dedos en el muslo de Proserpina, detalle que convierte la piedra en carne y lanza a Bernini a la eternidad. Entonces llega la petición de auxilio de Proserpina a su madre, cuyo nombre, Ceres, lanza desesperada en el rostro ansioso y malhumorado de su raptor. Plutón le grita que se la roba y que llamará a su madre Ceres para contárselo. Entonces, la esencia cubana de Proserpina sacude los poros del mármol y nos regala la primera desaparición fonética de la consonante S.
a Cere Plutón. No se lo diga a Cere, por favor. No se lo diga a Cere, no. Menuda cañona de mármol inmortalizada.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
Hola, soy Zoe Valdés. La Libertad es una librería, podcast realizado por Alejandro Sayas Bazán con Martí Noticias y esta servidora. Hoy les traigo un libro que tiene un título precioso, Lo que sueñan las piedras. Es pura literatura, pura música y pura matemática y pura física. Lo que sueñan las piedras, su autor, Ulises Fidalgo Prieto. No pueden dejar de leer este primer libro. Yo soy verdaderamente una apasionada por los primeros libros. Los autores que se estrenan siempre me seducen, me sorprenden. Este es un libro que sorprende. Este es un libro que sorprenderá además de a los cubanos, porque Ulises Fidalgo Prieto nació en 1971 en La Habana, se graduó de física en 1996, ese mismo año escapó hacia Madrid. Allí tuvo la oportunidad de conocer a varios intelectuales cubanos exiliados, los cuales influyeron en su formación, tanto intelectual como personal. Se destacan los nombres del escritor Carlos Alberto Montaner y el matemático Guillermo López Lagomasino. Terminó su doctorado en matemáticas en el 2004 por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha enseñado matemáticas en diversas universidades europeas y de Estados Unidos, donde reside exiliado. Ha publicado artículos de investigación en revistas de matemáticas. Algunos de sus textos literarios han aparecido, y eso ha sido un honor para mí, en el periódico Zoe Post, dirigido por la escritora Zoe Valdés. Este es el escrito que está en contracubierta del libro y con la que él se presenta. Para mí es un honor aparecer en este libro y haber sido una especie, una suerte de impulsora de este libro, ¿no? Y también un cuento en la revista de la Fundación Hispano-Cubana. En la cubierta del libro, que está publicado por las ediciones Amazon, ustedes lo pueden comprar en Amazon, hay una silueta de mujer en una especie de transparencia verde olivo oscura con unos hilos en la mano, como los hilos de Ariadna, ¿no? Una mujer medio desnuda con una prenda muy ligera que la cubre. Una prenda de dormir, lo que en Cuba se llamaban bobitos, puede ser. El libro salió en el 2024, a finales, y la verdad que el diseño de Zoe Lewandowski es bellísimo, la imagen Clara Lloris. Yo la verdad es que le tengo que agradecer mucho a Ulises Fidalgo que me haya dado a leer sus cuentos. Claro, no he sido la primera ha sido Inés, su Inés. Y tengo que decir que mi impresión fue de tenerlos y hacerlos muy míos desde la primera lectura. De hecho, todas las personas que después leyeron estos cuentos han sido en su gran mayoría mujeres que me han dicho qué gran escritor. Una de ellas, Zenaida Unzueta, y la otra, nada más y nada menos, que Miriam Cabrera Infante, a la que le gusta muchísimo leer a este escritor cubano. Lo que sueñan las piedras es un libro que contiene no solo el mundo ese habanero, recuerda el mundo habanero, sí, claro que sí, pero contiene el mundo de un cubano inmerso en el universo, de un cubano como un número, como un casus cuántico en el universo. Escribir cuando nadie te lee es bailar en la oscuridad. Este es el exergo que usa y que es Publio Ovidio Nasón, el autor, poeta romano deportado al Mar Negro por Octavio. Y este es el exergo que Ulises Fidalgo usa como presentación, como portal hacia su libro. El libro está dedicado a Inés y Gabriel, a su esposa y su hijo. Pero hay una dedicatoria que me dio una enorme emoción. Agradezco a Zoe Valdés que me haya animado a conformar esta colección. Yo estoy muy agradecida que lo haya recordado, muy pocos lo hacen, pero en verdad yo solo hice lo que debía hacer, lo que yo sentí al leer esta joya de libro, que yo debía animarlo a que él, Ulises Fidalgo Prieto, terminara este primer libro, que es un libro primero, pero no es un libro de una persona que no haya pensado lo que iba a ser. Lo ha pensado mucho, lo ha tenido muy presente en toda su vida, en todos estos años, y este reclamo del autor así lo confirman. El autor ofrece excusas por haberle colocado nombres reales de amigos y antiguos amigos a personajes que nada tienen que ver con el carácter de ellos. Cuenta el autor que intentó negociar con el texto para variar aquellos nombres, pero el texto se rehusó de plano. Así son los textos. Todos son planos. El autor aconseja a los amigos, y en especial a los que ya no lo son, que si se sienten ofendidos por ver sus nombres escritos en esta colección de cuentos, se los cambien en el registro civil o en la fe de bautismo, según sea el caso. De esta manera, los amigos, enemigos e indiferentes lograrán evitar un conflicto estéril con este texto que ahora les habla. La recomendación del autor es adecuada si tenemos en cuenta que el texto nos sobrevivirá a todos, mientras que los lectores morirán. No es recomendable sostener un conflicto con lo infinito cuando nuestras vidas son tan efímeras. Es una introducción que es todo un poema, que es una intención de principios, que es una declaración de amor, que es una declaración, más que reclamos, una declaración de autor, que yo envidio. Me hubiera gustado muchísimo escribir este reclamo con el que él presenta su libro. Yo estoy convencida que los encuentros no se hacen fortuitamente. Este encuentro entre este autor y ustedes va a pasar por el mismo misterio que pasó mi encuentro con él, que es el misterio de la literatura, el misterio de descubrir a alguien a través de sus palabras, a través de su mundo, a través de la belleza de sus historias, porque estas son verdaderamente historias de una belleza extraordinaria, de un sueño, de unas quimeras, de algo muy potente que se desgaja de este libro. Los que sueñan las piedras, esa es la definición que ofreció Aristóteles para la nada con mayúscula. Es curioso que la nada con mayúscula tenga mejor acogida en el reino de las palabras que el mismo ser con mayúscula. El escritor Cabrera Infante, Guillermo Cabrera Infante, decía respecto a cierto filósofo que tenía un ojo mirando hacia el ser y el otro hacia la nada. Y se refería, por supuesto, aquí hago una un entrecomillado, un entreparéntesis, a Jean-Paul Sartre. Tanta visquera provoca náuseas. Esta colección, aunque también es producto de otro mareo de singladura descontrolada, intenta mitigar ese abismo ahí afuera. A veces es el eco en el desfiladero, otras es cercano e íntimo, como el vacío en la noche, y en ocasiones es distante, como el mismo vacío, pero de día. Se trata de otro esfuerzo para suavizar el estrabismo ante la nada. Vamos a hacer la pausa que todos están esperando y volvemos.
¿Estás escuchando? La Libertad es una librería, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés.
Oigan, cubanos, qué libro tan hermoso, no pueden perdérselo. Pero cuando le hablo a los cubanos, le hablo también a los españoles, le hablo a todos los iberoamericanos. Este es un libro muy borgiano, este es un libro de una gran intensidad filosófica y matemática y física. Es un libro muy del deseo. Yo, por supuesto, ustedes saben que yo tengo esa mala manía de subrayar los libros y lo tengo muy subrayado y lo tengo muy marcado, sumamente marcado. Ya escribiré, ya verán lo que voy a escribir en el artículo que acompañará este audio en Martí Noticias. Pero prefiero leerles, porque ustedes saben que a mí me gusta mucho descubrirles autores leyendo sus escritos. Disfruto mucho leer a estos autores que son no solo, como dicen los costarricenses, pura vida, sino pura literatura. Él hace referencia a autores como también, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, y en esta frase lo descubrí, donde dice: no sé si mi amigo tendrá el valor de intentar publicar su descubrimiento. Yo, por mi parte, quiero dejar bien claro que cada frase escrita en este texto es una total mentira. Este es el final de Paradojas Insulares, un cuento que es el primer cuento de la recopilación, que es un verdadero tesoro, un verdadero tesoro. Pero les voy a leer La Hora Mágica, un fragmento. Tras ver una antigua entrevista al cineasta Néstor Almendros, que repusieron en la televisión española, el protagonista de este relato decidió que su vocación sería ser director de iluminación. Quizás alguna vez estaría en la filmación de una película sobre el manuscrito que ahora aquella joven le leía. Estaba sentada junto a la mesa de trabajo de la habitación de él, en un apartamento que compartían en Madrid. A pesar de que la apuesta aún entraba entre las persianas, ya habían encendido una lámpara de luz incandescente amarilla. La voz de ella también era cálida. Según sea la luz, así será la sombra. Dicen que la hora mágica no es una hora, sino tan solo 20 minutos antes del ocaso. Para la mayoría es un tiempo de colores tranquilos que acarician lentamente desde el rojo hasta la oscuridad. No importa si es una hora o dos, es el recuerdo del mejor día de mi vida. En cambio, para un director de iluminación, es un lapso frenético antes de que se vaya la luz perfecta. Para un cineasta, el día fue solo la preparación de esos evasivos 20 minutos. Aunque ambos eran jóvenes, su amistad ya era de años. Se conocían desde La Habana. Encima de la mesa había un maletín de color verde gastado, con folios desordenados y dispersos. Se trataba de las memorias de Huber Matos, un lustro antes de haber sido publicadas. Ella iba sacando hojas al azar y las leía cada una fuera de contexto. La primera línea la empezaba con ligereza, como jugando, incluso coqueteando, pero en la segunda el texto se adueñaba de su voz, cada vez más grave y reticente. Las pausas iban aumentando. Nunca terminó una hoja completa. Parece un compendio de los horrores, golpes, vejaciones, sarcasmos, hambre, apuñalamientos de testículo, torturas varias. Ella dijo a punto de rendirse. Tal vez leerlo así sea peor. En la novela Fiesta, Hemingway aconsejaba que uno debe ver una corrida de toros como una unidad. Si uno se enfoca en las partes, entonces todo parece una secuencia de crueldades injustificadas. No habría diferencia entre una plaza de toros y un matadero, solo que en el matadero, si habría algún sentido último, dar de comer. Esto será con los toros, pero en este caso el contexto solo agrega horror, un horror con menos sentido aún, vacío, frívolo. Los fusilamientos se cometían al alba tras la diana, cuando el pelotón se acababa de despertar, antes de desayunar tal vez para evitar que los bisoños vomitaran. Pero quizás no. Nunca hemos leído las memorias de un miembro de un pelotón de fusilamiento, le dice su interlocutor. Un cuento duro, un cuento firme, un cuento que a través de estos dos personajes nos da en muy pocas páginas lo que ha sido el verdadero horror de la tiranía castrista en Cuba por más de 66 años. Luego está un cuento que también me gustó mucho, Inadaptada. ¡Qué bello cuento! Y me recuerda, pues me recuerda mis viajes a Soroa, mi Soroa, la que me perteneció, la que yo hice, muy mía. Hay una frase, solo se agarran y esperan pasivamente que la casualidad las mantenga vivas. También le contó que el nombre orquídea viene de la palabra que usaba en latín para decir testículo. Bueno, yo recuerdo que Proust también las usó mucho en el En busca del tiempo perdido y las llamó catrellas. Y hacer el amor en busca del tiempo perdido, cuando quería hacer el amor, decía, vamos a hacer catrellas, decía Odette. Recordarán, el protagonista, personaje protagonista de En busca del tiempo perdido. Tener buena memoria es una desventaja en el oficio de escribir. Es contraintuitivo, porque la escritura se inventó precisamente para recordar. Sin embargo, así como los más exitosos narcotraficantes no consumen su producto, los autores no deben ejercitar demasiado la memoria. Yo tengo que decir que hay cosas que me emocionan cuando yo voy descubriendo el libro y como esta, por ejemplo, que me toca muy hondo, pero muy personalmente, muy individualmente. Cuando llego a la página 70 y descubro la grandeza de un autor Nobel, la grandeza de un lector. Las ideas cambian según sus propias reglas. El cuento se llama Nada de Nada. Y aún sin las mismas lecturas, nos entendemos bajo las visiones que han evolucionado hasta nosotros. Al principio, si es que se puede usar la palabra principio, entre comillas, en sentido absoluto, la creación consistía en ordenar el caos, pero no en crear la realidad con mayúscula, caos con mayúscula, desde la nada con mayúscula. Parece una aberración lógica, pero durante la mayor parte del tiempo de los hombres, la nada con mayúscula no ha existido. Hemos llegado a ella recientemente tras un progresivo vaciamiento de los conceptos, como las expropiaciones que condujeron a la nada cotidiana. Gracias. Hoy nosotros, ella, nada entre paréntesis y mayúscula, y yo, compartimos la misma visión de la creación con mayúscula y nos preguntamos por qué entre tantas opciones previas en el Mediterráneo, fueron las historias de Israel las escogidas para fundamentar nuestros mitos. La respuesta es similar a la pregunta de por qué triunfó el tango en París. Hemos visto muchas películas donde un cantante de tango fracasado se marcha a París. Y allí los franceses le dan una gran acogida a su música. Al final el cantante regresa a Buenos Aires como un triunfador. El tango triunfó en París porque ya era francés. Es hijo de la habanera, que a su vez es hija de la contradanza, la cual incorporaron a la música cubana los exiliados de la Revolución de Haití. Algo parecido pasó con el Dios de Israel. ¡Qué belleza de texto! Tengo que agradecer tanto a Ulises Fidalgo Prieto por este libro. Estoy fascinada, lo he leído en varias ocasiones ya, lo leí una primera vez, lo leí una segunda vez, una tercera vez. Nunca me ha defraudado y me pasa lo que me pasan con esos libros que son únicos, únicos, que siempre me van a sorprender y me van a entregar algo, me van a ofrendar algo, porque es un libro como una ofrenda y me van a dar. El hombre vive de darse, decía José Martí. Y Ulises Fidalgo Prieto escribe y se da. Vivíamos cerca de la esquina con mercaderes, cerca de la Cruz Verde. Hasta en eso. Esa era mi cruz. Esa sigue siendo mi cruz. Gracias a todos. Lean este libro, Lo que sueñan las piedras. Recuerden, vuelen. La libertad es una librería. Hasta pronto.
Era un día de sol en la Florida, nada fuera de lo común para el estado de la nación americana que presume de su clima. Pero hasta en los más bellos días hay horas de sombras e incertidumbres terribles. Esta es la historia real del Pueblo 19 y ocurrió el 5 de diciembre de 1945. El reloj marcaba las 2 y 10 de la tarde cuando 5 aviones PBM Avenger Torpedo de la Marina con 14 pilotos a bordo levantaron el vuelo de su base en Fort Lauderdale, en Florida. Una simple misión de entrenamiento dentro de las rutinas establecidas. Al mando de la flota estaba el teniente George Taylor, piloto con más de 2.500 horas de vuelo. La tripulación de los 4 aviones estaba compuesta por pilotos que recibían entrenamiento de combate en ese tipo de nave. El 5º avión solo tenía un tripulante. Previo al vuelo se realizó una inspección común. Los tanques de combustible estaban llenos para 5 horas y media de vuelo. El equipo de supervivencia en su lugar, los instrumentos funcionando, pero apareció un detalle. A todos los aviones les faltaban sus relojes de 24 horas. Entonces entró en juego la suposición de que los pilotos deberían tener reloj de pulsera. La misión consistía en volar una ruta triangular de 3 tramos con prácticas de bombardeo fuera de tierra firme. Más en detalle, debían dirigirse hacia el mar con rumbo este, dejar caer las bombas sobre unos montículos de rocas, girar hacia el norte, pasar sobre la isla de Gran Bahama y regresar a Fort Lauderdale. Salió, según lo pronosticado, la primera parte del trayecto. Se voló al este, se lanzaron las bombas, se giró al norte y hasta ese punto la buena suerte acompañó a los 14 pilotos. Pero a las 3 y 45 minutos de la tarde, un mensaje inquietante llegó a la torre de vuelo de Fort Lauderdale.
No puedo ver la tierra, parece que nos hemos desviado del rumbo,
dijo el teniente Taylor con voz preocupada. Desde la torre de control le respondieron.
Vuelo 19, diga su posición.
Hubo un silencio. Un silencio incipiente y disimulado del que presagia las cosas peores. En la torre miraron al horizonte, pero nada venía hacia ellos. No había rastro visible. De nuevo, la voz del jefe de la flota.
No podemos estar seguros de dónde estamos. Repito, no puedo ver la tierra.
Pasaron 10 largos minutos sin contacto. Lapso enorme que en el aire sirve para venir al mundo o perderse en él. Caían las horas de la tarde y para ensombrecer el capítulo, un mal tiempo hacía su entrada al escenario. Nuevamente, una voz en la torre de control, pero ya no del teniente Taylor.
No podemos encontrar al oeste. Todo está mal. No podemos estar seguros de ninguna dirección. Todo se ve extraño. Incluso el océano. Parece que estamos entrando en aguas bravas. Estamos completamente perdidos.
Quien lo dijo cargaba aún con más pesar la escogencia de las palabras, porque en eso le iba la vida. El teniente Taylor perdió el rumbo poco después del bombardeo. Había que confiar en las brújulas, pero si fallaban, entonces la pericia de las horas de vuelo tenía que venir al rescate. Sin embargo, la mayoría de esas horas de vuelo eran de combate en el Océano Pacífico. No estaba familiarizado con este lado del Atlántico, y a cielo abierto y sin puntos de referencia, el mero giro equivocado lleva inexorablemente al extravío en el inmenso mar. Además de que ningún avión tenía reloj, según se supo por las comunicaciones, Taylor no portaba reloj de pulsera. El piloto fue incapaz de saber cuánto tiempo llevaba en cada rumbo cambiante. Taylor estaba en aprietos cuando dijo:
mis dos brújulas están apagadas y estoy tratando de encontrar Fort Lauderdale. Estoy sobre la tierra, pero son islotes. Estoy seguro de que estoy en los Cayos, pero no sé a qué distancia y no sé cómo llegar a Fort Lauderdale.
En ese preciso momento, el instructor de vuelo superior en Fort Lauderdale, el teniente Robert Cox, realizaba un vuelo en una misión independiente cuando escuchó las comunicaciones entre Taylor y uno de sus copilotos. De inmediato, Cox supo que había alguien en apuros y respondió con instrucciones sobre cómo llegar desde los Cayos de regreso a Fort Lauderdale. Taylor, nervioso y confundido, nunca supo si estaba o no sobre los Cayos de la Florida cuando dijo ver islotes. Luego, hubo más silencios y comunicaciones confusas. Entonces, el instructor de vuelo Cox tomó rumbo sur hacia los Cayos para acercarse al vuelo 19, pero las comunicaciones comenzaron a debilitarse. Cox testificó más tarde que luego dedujo que Taylor estaba en realidad sobre las Bahamas y no sobre los Cayos, por lo que peligrosamente se adentraba a mar abierto hacia el norte. Los aviones Avenger eran conocidos con el sobrenombre de pájaros de hierro, fortalezas volantes sumamente pesados pero efectivos en el combate. Sin embargo, una caída en el agua equivalía a tragedia. Con sus más de 4.500 kilogramos de peso, el hundimiento acelerado minimizaba la posibilidad de supervivencia. Se escuchó nuevamente la voz del líder de la misión. Taylor ideó un plan.
Cuando el nivel de combustible del primer avión baje a 37 litros, toda la escuadra debe marchar.
Las escasas comunicaciones de radio pusieron de manifiesto dos problemas graves: la falla de la brújula y la desorientación de Taylor. Pero en tierra firme, una urgencia había que atender. Bastaron escasos minutos para que los amigos de los infortunados salieran al auxilio. Despegaron dos hidroaviones PBM Mariner con equipos de rescate según la última posición estimada del vuelo 19. Pero el 5 de diciembre de 1945 escondía peores noticias en la manga. Uno de los aviones de rescate se incendió en el aire y cayó matando, se supo luego, a sus 13 tripulantes. La situación no podía ser peor. No se trataba ya de 5, sino de 6 aviones perdidos. El radar de tierra indicó el descenso del Mariner y testigos de un barco en la zona vieron una bola de fuego precipitarse al mar. Llegó el punto en que todas las comunicaciones cesaron y no se escuchó nada más en la torre de control de Fort Lauderdale. La alarma se generalizó ante el presagio de lo peor. El espanto de una idea muda pasó por la mente de los de tierra. La distancia es infinita. La gasolina no. Todas las fuerzas que estaban a la disposición se movilizaron. La Guardia Costera, la Armada, numerosos aviones buscaron durante 5 días en más de 250.000 millas cuadradas en el Océano Atlántico y el Golfo de México. Pero no se encontró nada.